Especiales Caracol, con Rafael Villegas.
Saludo muy cordial a los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a este especial de Caracol, que hoy honrará la memoria de un hombre grande de la radio colombiana, Pastor Londoño Pasos.
Tengo 92 y unos meses, me cuido mucho, no hay ningún misterio. De vez en cuando, unos traguitos bien modelados, bien controlados, comer bien, hacer ejercicio. Todos los días a las 9 o a las 10 de la mañana estoy haciendo ejercicio, media hora, una hora. Yo creo que esa disciplina me ha conservado hasta los 92 y hacer lo que más me gusta. Hablar por radio, tengo mi programa informativo y tengo periodistas propios, porque yo utilizo el tiempo, el colombiano, de manera que hago lo que más me gusta, 2:30 de la tarde en Todelar. Vamos a ver, mi Dios, si me concede unos años más. A todos ustedes, muy queridos por los calificativos sobre mi persona, me recuerdan todas las vueltas a Colombia. A todos ustedes los llevo en el corazón, los que me han acompañado y los que no lo hicieron. Muchas gracias, muy formales, por haberse referido en esas altas palabras calificativas en la tarde de hoy.
Con el aporte de Rodrigo Londoño, su hermano, y sus compañeros de carrera Hernán Peláez, Óscar Restrepo Pérez, Bernardo Tobón, Humberto Pava, Jorge Eliezer Campuzano y Tato Sanín, recordaremos a esta figura que se marchó el miércoles 29 de julio en Medellín. Agradecemos al canal de YouTube, Directo y Sin Barreras, y a M3 Producciones Marino Millán sus aportes para este especial. Bienvenidos.
Amigos de Directo y Sin Barrera, hoy estamos de luto. La tristeza nos embarga por la partida física de don Pastor Londoño Pasos. Pastor, se apagó su voz, pero queda su ejemplo.
Partió Pastor despidiéndose como lo merecía, con los narradores de América, con su profesión que fue toda una batalla de palabras, de creatividad y de cosas maravillosas. El gran Pastor Londoño Pasos estuvo con nosotros. Fue un invitado de lujo hace apenas unos días y creo que esperaba que esa fuera su despedida y al final lo fue. Pastor Londoño, descanse en paz.
¿Cómo me siente el tubo, Hernán? ¿Está bien todavía?
Bueno, muy bien, pero Pastor...
Fue mi comentarista para el directo, Hernán Peláez. Bueno, vea, Hernán, empecemos... Sí. Por la primera lectura que hice de un noticiero, fue en La Voz de Colombia, en el año de 1956, se llamaba Orientación, de ahí seguí leyendo noticias cuando me vine para Medellín, en La Voz de Antioquia, el noticiero principal, pasé a RCN como locutor de noticias, y no solamente eso, y no quiero vanagloriarme de todas las cosas que hice en la radio. Además de eso, yo fui cantante en la ciudad de Medellín. Fui cantante de la Orquesta Sonora Colombiana. Así se llamaba en esa época. Y allí también fui presentador de los grandes cantantes de Colombia y del exterior. Época de Lupita Palomera, de Fernando Fernández. Más adelante de Leo Marini, de Hugo Romani, de Fernando Torres, de Gregorio Barrios, de Libertad Lamarque, etcétera, etcétera. Y narrador de novelas, cuando dirigían las novelas Luis Betancourt Tolosa y Marco F. Euse. De manera que yo soy un libro abierto en la radiodifusión y me cupo el orgullo de trabajar, no solamente con Hernán Peláez, sino con Jaime Ortiz Alvear como comentarista, Óscar Restrepo Pérez, Vicente Gallego Blanco, un español que era el encargado de animar las tribunas, y el locutor comercial, Hernando Perdón Boche. Hice de todo en la radio.
En línea con nosotros Rodrigo Londoño Pasos, el Juve. Qué alegría poderte salvar en un momento difícil, porque es un momento complicado. Y recibe mi abrazo solidario a la distancia por esta pérdida lamentable de tu hermano Pastor. Rodrigo.
Muchas muchas gracias, Rafa, por ese sentimiento. Un agradecimiento sincero precisamente a toda la gente y todos los colegas y compañeros que se han dignado llamarme y manifestarse por la pérdida de un gran amigo de todos ustedes, como fue mi hermano Pastor.
¿Cómo fue la vida de Pastor luego de marcharse de Bogotá, llegar a Medellín con todo ese éxito que había tenido?
Muy bien. Luego de que él quiso cortarse la coleta, profetizando el año 86-87, se dedicó a hacer un programa de magazine, con noticias y noticias de deporte también. De manera que en eso se entretuvo, por decirlo, todos estos años, y a fe que le fue bastante bien.
Impresionante, ¿no? Impresionante, porque hasta pocos días antes de marcharse estuvo allí al frente del micrófono.
Sí, cómo no, hasta el día lunes. Ya cuando ella entró en la convalecencia, el día martes ya para que entró para la clínica, pues el programa se logró terminar afortunadamente el día viernes. Hasta ahí cumplió ya el ciclo y sus hijos determinaron, pues lógicamente, no continuar más. Aunque cuando él estuvo también convaleciente el año pasado debido a la operación de una rodilla, yo le hice por 12 o 15 días, hice el programa. Él me pidió el favor que se lo hiciera y así fue. Yo estuve ahí al tanto de él reemplazándolo mientras que él se recuperaba.
¿Sentía él nostalgia en la narración deportiva?
Realmente sí, porque él decía de que si él no fuera locutor, que otra cosa se iba a dedicar en la vida. De manera que sí tenía la nostalgia de no poder narrar más, pero fue disposición del mismo, ¿no? De cortarse la coleta.
De narrador a narrador, ¿qué fue lo que más admiraste de Pastor?
Su léxico, su forma de narrar, que de pronto en ese sentido él sí me dijo y me dio algunas indicaciones, que buscara sinónimos, antónimos, que buscara en el diccionario palabras que se pudieran ajustar al medio deportivo. Y en eso sí le he tenido yo precisamente réplica, y no me he arrepentido de ello, porque lo que he hecho, yo sé que viene de un grande como fue él.
Y por lo que uno ve a través de las fotos y esto, estaba muy entero.
Bastante, bastante. Él estaba lleno de salud hasta que lo cogió esa neumonía y se lo llevó.
Me decía Benny Tobón que en el programa que hicieron de televisión, de los narradores, se sorprendió que en muchas ocasiones le escuchó el tono que tenía en su momento más brillante la radio.
Sí, se asimiló bastante. Porque de todas maneras, ya con el asentamiento que él tuvo dedicado a la cuestión del programa, pues no tenía que hacer mucho esfuerzo para hacer la locución. Y eso le fue otra vez asimilando la tonalidad. Y en verdad trató de recuperar, y así lo hizo. Recuperó mucha de su fuerza en el tono de voz.
Algún día lo llamé y para hacer un programa con él, y me dijo que estaba muy dedicado a la espiritualidad.
Sí, estaba en paz con Dios. Y día por medio iba y lo visitaba, bien fuera de la iglesia de Boston, a la iglesia de la Candelaria, ahí en el parque de Berrío, también a la Basílica Metropolitana. Le gustaba mucho ir a visitar al Galileo, y se compenetró también mucho con él.
Está impulsándose el pinino del equipo América. El número 11, el puntal izquierdo, vuelve a rectificar el impulso. Casi de la línea media del equipo Santa Fe. Bien está el pinchado Mina, llevándoselo el arquero. Hay un despeje de Lugo. Había infracción sobre el recupero. Y dice el árbitro que infracción, tiro libre en territorio de América. El hombre encargado de cobrar recupero. Faltan 30 segundos para que se complete los 45. La pelota en el área. Ahí se metió Luis Fernando López. Lo dejaron solito en el fuera de lugar.
Expulsado en el América, Reyes que ya estaba amonestado. En el América, expulsado. Mientras el técnico Pedronel Ospina no tiene nada que hacer allí, Pedronel Ospina, expulsado Reyes. Queda América con 10 hombres, algo le debió decir el capitán Hernán.
Sí, es el capitán de campo Reyes, se va en el último minuto prácticamente del partido.
Saludamos en este especial de Caracol a Oscar Restrepo Pérez, Trapito. Oscar, ¿cuál es el primer contacto que usted tiene con Pastor?
El primer contacto fue en Medellín. Yo estaba estudiando en la Universidad de Antioquia. Yo hacía prácticas en Todelar con Armando Moncada Campuzano. Un día en el estadio de Medellín, Atanasio Girardot, Pastor, que era narrador de Caracol, pues tuve la oportunidad de hablar con él. Ese fue el primer contacto. Cualquier día después, en una carrera de ciclismo, en un torneo que se hizo en Medellín, el Americano en Ciclismo, Armando Moncada me invitó a que estuviéramos. Estuvimos Héctor Urrego, Jaime Ortiz y yo, con Armando Moncada en Todelar. Pastor estaba transmitiendo para la gente de Caracol. Entonces ahí fue cuando, digamos, surgió ya así una invitación directa. Me dijo que él se iba a ir para Bogotá, que si a mí me interesaba, pues que estuviera en cuenta la posibilidad. Y así fue, Rafa, en el finalizando el 69, después de esos Americanos de Ciclismo, él se vino, creo que él llega como en el año 71, 72, después del preolímpico, y comienza su andadura, que ha sido históricamente, pues en números, las de mayores audiencias para Todelar. Entonces, ahí pues, lógicamente, pues me abren la opción, y inmediatamente yo llamo a Pastor y me contacta con Eucario Bermúdez, con Alberto Díaz, con Jimmy García, y logramos un acuerdo porque era la reaparición de Todelar en el ciclismo. Entonces fue una oportunidad magnífica, porque de allí en adelante pues sellamos ese proceso, que fue muy exitoso, que fue, yo diría, brillantísimo, porque él fue quien, la verdad, lo digo públicamente, la persona que no solamente me indujo dentro del tema del comentario y demás, sino que además me enseñó una cosa que es vital en la radio deportiva o en la radio en general, que es la comercialización. Él fue el que me enseñó a mí prácticamente todos los pasos, y al que le debo pues el conocimiento y las posibilidades, tanto profesionales como económicas.
Entonces ustedes arrancan en el ciclismo, entre otras cosas porque el ciclismo y el fútbol han sido como los dos deportes bandera de esa dupla Pastor Londoño Trapito Pérez.
Exactamente, es que así fue, porque el retorno de Todelar a la Vuelta era, como le dijera, como el que se había ido y tenía que volver, pero volver grande. Imagínense, volvió con un grupo donde estaban. En el Tramóvil 1 iba Pastor y Javier Giraldo. En el 2 estaba Jorge Eliezer Campuzano y mi persona. En el 3 estaban Edgar Pereda, estaba Perdomo Che, estaba Jaime Ortiz, estaba, bueno, no, una serie de personas y personajes que usted sabe perfectamente, y los oyentes lo saben, que marcaron distancia. Entonces el retorno tenía a Ramón Hoyos en una moto, Ramón Hoyos Vallejo, imagínese usted, el pentacampeón, que había tenido también la oportunidad de trabajar con la gente de Caracol, pues volvía, pero ahora volvía en Todelar. Entonces ese fue un reencuentro en ese año 73 fabuloso. Todelar hizo pues un gran trabajo, y comenzamos ese ciclo de hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, de combinar el ciclismo, no solamente pues de vueltas grandes, sino de hacer un proceso que fue muy exitoso, que se llamó la matinal deportiva. Entonces nosotros los domingos hacíamos todas las carreras de la Liga de Cundinamarca o la Liga de Bogotá o de la Liga del Tolima, la que nos conviniera, pues también mirando el tema técnico y económico. Entonces hacíamos eso. Entonces nosotros era de 6 de la mañana a 1 de la tarde en el ciclismo o en otra actividad atlética, pongamos, y a las 12 en el campín. O sea, ese era un trabajo, la verdad, dispendioso, fuerte, difícil, pero la verdad fue muy 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 productivo, porque con Pastor, Pastor era un tipo que tenía una experiencia en ese momento enorme. Pastor había sido el creador, por ejemplo, con la gente de RCN, el clásico de RCN. Pastor había estado en Caracol transmitiendo eventos también de ciclismo y grandes. Había estado en mundiales de fútbol con RCN. Había estado en mil partes. Entonces, lo que realmente se hizo en el momento en que se logra la transición es juntar a personas con una capacidad indudable. Perdón, una voz comercial enorme, y además un narrador, digamos, era como el narrador número 2. Estaba Eduardo Aponte Rodríguez, que era el coordinador de la transmisión. Teníamos animación en la tribuna con William Vinaz, con Gustavo Torres Rueda, con Luis Eduardo Ruiz Rubio. Teníamos reporteros de campo. Estaba Hernán Aristizábal. Estaba Juan Carlos Gallardo, un muchacho argentino que había pasado por la radio en Todelar. Bueno, era un grupo, la verdad, excepcional. Entonces, ahí comenzó ese proceso. Después llega en el 74, llega Hernán Peláez, y entonces ahí se fusiona mucho más el grupo, porque queda muchísimo más sólido. Ya teníamos, pues, digamos, varias opiniones, varias posibilidades de relato, excelentes comerciales, y un respaldo, pues, de empresa que fue indudablemente valiosísimo, Rafa.
En línea, Bernardo Tobón Martínez, el Benny Tobón. Contaba hace unos minuticos Oscar Restrepo que la sintonía que tuvo Todelar en la época de Pastor Londoño, de Trapo, de Peláez, de toda esta gente, contó con un respaldo, pero un respaldo grandísimo, desde Bernardo Tobón, desde Germán Tobón. Y entonces me da para preguntarle a Bernardo Tobón, ¿cómo es ese contacto, ese contrato con Pastor Londoño en el momento en que, como decía Oscar, Todelar regresaba al ciclismo?
Ese fue uno de, incluso yo casi, pues llegué a tener, no discusión, pero sí sentí como un malestar de mi papá, porque Pastor, durante 5 o 6 oportunidades, no me acuerdo exactamente, siempre me quedaba mal. Yo hablaba con él por teléfono, me encontraba con él en cualquier parte y me decía, bueno, Bernardo, entonces nos vemos mañana, o yo te llamo a las 5 y nos vemos. Entonces, o no me llamaba a las 5, o me ponía cita en un sitio y no iba. El hecho evidente fue que como a la cuarta o quinta vez que Pastor me falló, pues mi papá me llamó y me dijo, ¿qué, Pastor? Yo noté que estaba muy serio en su voz. Y entonces le dije, no, papá, me quedó mal. Y me dijo, hombre, por Dios, ¿hasta cuándo vas a seguir? Hombre, soy tan de buenas que ese día, como a las 7 de la noche, me llama Pastor. Y dice, Bernardo, bueno, nos vemos. Entonces, como a la barra, a la 22, me acuerdo mucho. Como a las 11 de la noche empezamos ya medio a hablar de negocios. Digo, no te vas a venir, no te vas a venir. Y dije, hombre, sí, pero es que el hecho evidente fue que hasta las 5 de la mañana se nos fue la charla. Nos fuimos y me dijo, Pastor, a las 11 nos vemos en la emisora. Y al día siguiente, a las 11 punto, estaba Pastor. Y bueno, entonces quedamos en tal plata, listo. Entonces, ¿dónde firmo? Firme aquí. Subimos a la grabación, grabó la promoción. Llamé a mi papá y entonces me dijo, ¿qué hubo? Me dijo, ¿qué, Pastor? Y le dije, ¿ya está listo? Y me dijo, ¿listo qué? Si ayer no me dijiste que te había quedado mal, y dije, papá, pero después me puse en contacto con él y entonces me dijo, bueno, pues al fin, pero bueno, le dije, listo, sacamos la promoción, llega al campín, empieza la transmisión y desde ese día se apoderaron de la sintonía. Es decir, ¿te acuerdas esa época de Todelar que fue grandiosa en la radio colombiana, la sintonía deportiva en todos los estadios del país? Pero lo de Pastor, Hernán, Trapito, William Vinasco, perdón, Muché, eso era una sintonía aterradora. En ese tiempo que todo el mundo llevaba radio al estadio, y si no todo el mundo, el 90% llevaban radio, y ese 90%, el 80% lo oía Todelar. Era una aterradora, sinceramente. Yo creo que en la historia de la radio colombiana no ha habido una sintonía tan masiva como la del Campín con ese grupo.
Benny, Pastor era un narrador todoterreno, es decir, narraba fútbol, narraba ciclismo, narraba baloncesto, atletismo, sí, lo que se atravesara.
Es cierto, cierto. Ahora, tú sabes, hay una, yo no me acuerdo, no sé, se me quedó grabada en la mente una etapa, llegando a Armenia, que tuvimos problemas con los dos radioguías, el 2 y el 3, y Pastor, por supuesto, iba en el 1. Sostuvo por ahí media hora la transmisión. ¿Te acuerdas que el radio guía 1 o el transmóvil 1 se iba adelante pues para la llegada de los pedalistas? Entonces pues, el radio guía 1 se fue adelante y le dieron cambio al 2 y nada, y le dieron cambio al 3 y nada, y empieza Pastor a narrar, y empieza a describir las montañas y los cafetales y la belleza, y el tipo transmitiendo la carrera, y ella estaba en la meta. Hizo una transmisión de antología. Yo no he podido encontrar en la vida a una persona de mayor facilidad de expresión que Pastor.
Y aquí detrás del radioguía número 1, sigue todavía el número 61, Adolfo Vázquez del departamento de Navillo. Y un nuevo comentario con Javier Giraldo Neira. Siga a Javier Giraldo.
Esta ha sido una jornada de dura brega en el ascenso, con una cuesta empinada que cobra muchos tributos y que es definitivamente para hombres.
Especiales Caracol. Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy en los especiales de Caracol recordando la memoria de Pastor Londoño Pasos, una de las grandes figuras de la radio deportiva en el país. Nuestro colega y amigo Marino Millán hizo un reportaje hace ya algún tiempo con Pastor Londoño. Más que un reportaje, fue una charla de amigos.
Permítame, porque tengo, a mi juicio, y yo creo que a juicio de todo el país, por lo menos de la generación nuestra, el más grande relator o narrador de fútbol de todos los tiempos, el señor Pastor Londoño Pasos. Y lo voy a saludar a Pastor Londoño Pasos como nos dábamos cambio en algunas vueltas a Colombia y vueltas de la juventud. ¡Pastor, dame la miel!
¡Dámela toda, Marino Millán! Aquí en la etapa número 14 de la Vuelta a Colombia. 5 en la punta. Veo cinco, Alberto Díaz. 5 en la punta.
Alberto, veo 5, la famosa anécdota de Pastor Londoño Pasos.
Ahí se la acomodé a usted otra vez.
Sí, señor, ¿qué hay de la barra de la Revelú, de Faes
Osma? La barra de la Revelú desapareció, Marino, los años pasan. Y todas esas amistades tradicionales y típicas van desapareciendo. Los años no perdonan.
Pero, Pastor, hombre, para mí es un deleite, te digo con toda sinceridad. Ya eres un hombre bastante mayor, yo lo soy también ya, imagínate.
No, dígalo, a mí no me da pena cuando me dicen los años, Marino. La gente, la mayoría de la gente dice, hombre, yo no tengo esos años. A mí no, a mí lo que me encanta que me digan es, Pastor, ¿cómo te ves de bien?
Claro.
¿Qué haces vos? ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cómo te comportás?
Pero la tenés todavía, Pastor, ahí está.
Tengo todavía y la tengo medida, dosificada, para el programita que tengo de 2:30 a 3 de la tarde en Radio Popular de Tonelar. Lo hago, Marino, por no sentarme a una vida aquí en la casa sin hacer absolutamente nada, mirando para arriba el sol. Eso me distrae y me mantiene vivo. Lo hago por eso, no por otra cosa.
Soy de la Bética, hombre.
La Beta está aquí conmigo, hijo. ¿Sí? Mi eterna compañera, mi mujer, mi adoración, mi cielo, mi vida. Le pido al Creador que me muera yo primero, porque si ella se va primero, me muera al siguiente día yo. Yo no quiero sufrir, quiero irme primero.
Pastor, los narradores deportivos en su gran mayoría, eternamente, han ido detrás de la pelota. En tu caso, Pastor, eras un descriptor absoluto, es decir, tú tenías el concepto claro de lo que era la radio. Que la radio es para la persona que no está viendo el partido en su casa,
claro,
en su finca,
claro,
no sé dónde.
Claro,
y tú le dibujabas la cancha y entonces le anticipabas la jugada.
El puntal izquierdo vuelve a rectificar el impulso. Así de la línea media del equipo Santa Fe. Pierre está el pinchado Mina llevándoselo al arquero. Hay un despeje de Lugo. Había infracción sobre el recupero. Y dice el árbitro que infracción, tiro libre en territorio de América. El hombre encargado de cobrar recupero. Faltan 30 segundos para que se complete los 45. La pelota en el área. Ahí se metió Luis Fernando López cabecea. Lo dejaron solito en el fuera de lugar.
¿De dónde sacaste ese estilo? ¿Cómo se te ocurrió, Pastor?
¿Sabe por qué, Marino? Porque yo jugué fútbol bien. Yo llegué casi hasta la categoría profesional. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Antioquia, cuarto bachillerato, yo jugué muy bien. Y posteriormente ya como fútbol recreativo, me tocó jugar con Hernán Peláez. Hernán que jugaba muy bien y que debe jugar todavía. De manera que a mí me favorecía mucho la narración porque yo presentía cómo iba a ser la jugada. Claro, pero se equivoca. Porque es que en el fútbol hay que calificarlo como el deporte de lo impensado. Pero yo sí pensaba, ¿a quién se la va a dar? Entonces yo me adelantaba.
Hernán Peláez, para usted, ¿cuál es el recuerdo imborrable de Pastor Londoño?
Para mí fue uno de los, no mejores, sino el más eficaz descriptor en narración de fútbol. Con esto quiero decir que no solamente por el léxico, sino por la manera como él lograba ver dónde la pelota iba y cómo podía anticipar zonas donde había otros jugadores que pudieran ser receptores de un pase o de una oportunidad. Él jugó baloncesto, jugó muy bien fútbol, y me imagino que eso le dio esa facilidad, no digo de adivinar, sino de deducir. Si va por la izquierda y hay un jugador abierto en la zona derecha, en espacio vacío, pues se supone que el de la izquierda tiene que jugarle al de la derecha. Pues para graficar un poco cómo era su poder descriptivo o anticipativo, si se quiere admitir la palabra, Pero yo creo que en eso Pastor Londoño sí fue un hombre, un locutor brillante, como le digo, advirtiendo que fue un excelente lector de noticias, que eso fue donde él empezó realmente, y con el tiempo pues entró al campo deportivo y transmitió ciclismo, fútbol, baloncesto, muy completo y además muy afanado siempre de estar preparado en cuanto al léxico, en usar nuevas palabras. Yo creo que es lo más importante que yo recuerdo, además de su humor negro, si se quiere, que lo pudimos compartir en varios momentos, de sobre todo cuando estuvimos en el circuito Tobelar, Villegas.
Él dice que con usted le fue muy bien, con usted y con Oscar, pero habla particularmente de usted porque los dos jugaban al fútbol, le hacían fútbol amateur en Bogotá.
Sí, sí, por eso le digo que él jugaba y el que ha jugado y pues tiene, sabe o siente lo que es estar en un campo de juego con compañeros, hacer un pase, mover. Hay una cantidad de detalles que, por supuesto, lo capacitan a uno para contar o describir lo que está pasando en un partido. Y eso lo tenía bien claro Pastor. Además que teníamos como algo en común, era que nos gustaban los buenos jugadores. Y tanto él como yo, pues siempre buscábamos destacar o por lo menos señalar a aquellos que jugaban bien. Los que jugaban mal o regular pues no eran así como tan tenidos en cuenta. Más nos gustaba magnificar a aquellos que jugaban bien, que en el fondo era como decir, yo quisiera haber jugado así o yo jugaba así. Supongo que esa fue la razón para darle tanta fuerza a los jugadores buenos de talento, ¿no?
¿Cuánto tiempo duró ese imperio en Tobelar?
El imperio duró del 73 hasta el 70. No, había comenzado en el 72. Yo no estuve en el 72, pero ya había comenzado en el 72. Eso se respalda de la siguiente manera. Después del éxito de Tobelar en los Panamericanos, que usted recuerda, el 71 en Cali, entonces ellos hacen una reestructuración, pero sabían que como se iba a Carlos Arturo Rueda, entonces necesitaban hacer un enorme, digamos, una ingeniería, pero valiosa, y que realmente surtiera efecto, que fue la traída de Pastor, sumándole a Jaime, sumándole a la otra, el Gallego Blanco. Había una programación en la Voz de Bogotá, donde estaba el Gallego, donde estaban pues, muchas personas que realmente pues no podría aproximar todos los nombres. Entonces, ese grupo que hacía, estaba el Patico Ríos, también participaba en los programas de la Voz de Bogotá y hacía unos micros también. Entonces, ese grupo lo fueron fusionando, pero decidieron que había que traer más gente, una gente que pues le diera mucha más fortaleza a la inversión. Y así fue como fueron llegando las otras personas, y eso comienza en el año 72. A partir del 73, pues eso era, como se dice en la calle bien popularmente, era un solo dolor, porque es que era desde el primer minuto hasta que terminaba el programa del resumen de los goles a las 8 de la noche. Era impresionante. Entonces, eso comienza en el 72 y se va hasta el año 1978. ¿Qué pasa ahí? Ahí pasa algo que pues la gente extrañó, las autoridades de Tobelar lamentaron, pero ¿qué se dio? Es decir, la gente de la cadena Super, sobre todo pues Humberto Pava y el senador Pava, comenzaron a hacer unas ofertas que la verdad pues para mí en ese momento era, yo decía que eso no podía ser cierto, y me dijeron sí, es cierto, y aquí está la oferta, y estudienla y pongan abogados y pongan lo que quieren. Entonces nos convencieron, porque a través de una gran oferta económica nosotros terminamos el ciclo en el 78 con Tobelar. Hernán Peláez inclusive había aceptado también irse con nosotros, pero a última hora él declinó y volvió a Caracol. Entonces termina el ciclo de Tobelar en ese momento y nos vamos a Super. Allí en Super nos encontramos con Iván Mejía. Iván en los comentarios, estaba para el tema de tribuna, estaba Edwin Tuirán, teníamos a muchacho Elmer Cañas, que es otra gran novedad, teníamos la voz de Fabio Restrepo, que era la voz, digamos, no solo impactante, importante en el tema comercial, sino que era una voz de noticia espectacular.
Nos acaba de contar Óscar Restrepo la llegada de Pastor Londoño, Óscar Restrepo y todos ellos, ese grupo, a la cadena Super, y haciéndole un gran reconocimiento a Humberto Pava. Humberto, ¿cómo fue esa llegada de Pastor Londoño y este grupo allí a Super?
Bueno, pues siempre mi padre nos inculcó que el Super, para ser la grande, tendría que estar los grandes. Y busqué la forma hasta que convencí a ese grupo, a Pastor y a Óscar, que era más o menos el que manejaba el grupo, y pues vinieron a la cadena Super, y de verdad que lo que les propuse no fue un sueldo, lo que les propuse fue que ellos hicieran empresa y que lograran hacer las ventas, y obviamente allí empezó esa gran tarea de Super ser el primer lugar en sintonía, cuando vinculamos también en ese grupo a Edwin Tirán, hasta amigos que hoy deben estar tristes y acongojados como lo estoy yo, de pensar que ese hombre que supo tanto de radio y que murió haciendo radio a los 92 años todavía haciendo radio, fue su virus, fue su fiebre, fue la sangre que le corría a Pastor, y obviamente la narración era espectacular en donde lo pusieran, donde le dijeran hay que transmitir el ciclismo, pues estaba, hay que transmitir fútbol, estaba, hay que transmitir hasta boxeo, se le medía muchas veces, y me hace sentir orgulloso de haber tenido a esa pareja tan importante en la radio, recordar como estamos recordando en ese momento a ese gran hombre, a Pastor Londoño Paso.
Humberto, ¿qué es lo que más recuerda de Pastor? ¿Qué es lo que a usted lo marcó?
Los recuerdos mejores es cuando entraba uno al estadio y escuchaba ese eco total de la voz de Pastor y de Óscar en una sintonía total en el estadio de Bogotá, Nemesio Camacho El Campín.
En el aire la parabólica sonar del Caracol Habano en la Vuelta de la Paz. Atención a los pedalistas que se unieron al grupo puntero. Es decir, además de los que acaba de mencionar Carlos Arturo Ruega, han llegado, aunque en una forma penosa, a esa posición de vanguardia, Alirio Estupiñán, Benplance de Bélgica, que en una reacción sorprendente recuperó el terreno perdido en la cuesta de Gualanday. El 74 Galeano. Galeano me ha sorprendido en la carrera de hoy. Creíamos que solamente iba a rematar en la meta volante, pero no. Hoy reaccionó haciendo una actuación que contrasta con la de ayer. Nos está sorprendiendo en forma sencillamente brillante, porque en la cuesta se ha manifestado también como escalador, por lo menos en esos kilómetros que dejamos atrás.
Porque cuando estábamos en ciclismo, caramba, tú la descripción que hacías del paisaje, de toda la situación, era algo impresionante. Te preocupaste mucho por un buen manejo de idioma, Pastor.
Marino, yo tenía la costumbre en cada etapa de recortar los editoriales de los periódicos y las palabras, sabiendo el significado de cada una, me las llevaba anotadas para poderlas aplicar en el momento oportuno, para evitar la repetición de la repetidera. Yo copiaba 15 o 20 sinónimos y los aplicaba en la transmisión, y por eso me dicen, supongo yo, que la narración era tan rica, variada, no la misma cosa, la misma fraseología. Y eso le daba al oyente una frescura en la narración de uno. Y me preocupé mucho en no cometer errores. Consultaba mucho con la gente que sabía más. Aprendía de ellos dónde debía utilizar aquí un adjetivo, dónde podía sustituir el afijo por otra cosa diferente, cambiar el verbo. En fin, me preocupé mucho del idioma.
Imagino yo que con tantos años trabajando juntos, anécdotas hay muchas, deben haber muchas.
La preparación de un partido para Pastor era increíble, porque como él era un amante del buen castellano, como era un amante de innovar, entonces Pastor compraba el suplemento literario del periódico El Tiempo, marcaba frases, marcaba palabras, tomaba editoriales de periódicos, señalaba algunos, digamos, unos apartes. Es increíble. Este hombre los iba situando, yo no sé de qué manera, porque eso sí es una habilidad que por la que yo nunca le, o sea, ni me preocupé de preguntarle cómo hacía, pero él me decía, no, es que para esto hay que leer mucho, y leer mucho es no solamente tener la posibilidad de destrabar lo que es fácil pues en un relato de fútbol. Entonces él lo destrababa con palabras que caían precisas. Entonces, esa es una anécdota. ¿Cómo Pastor preparaba una transmisión a través de términos o de frases o de palabras que extraía de un suplemento literario? Pastor era una persona, por ejemplo, que siempre en un cabalas práctica y tal cosa, ¿no? Él tenía relación con gente de los cuerpos técnicos y charlaba, pero no charlaba públicamente, porque él prácticamente los programas iba solamente a leer dos o tres cosas internacionales. Él no opinaba, nunca, nunca. Sabía, porque él entendía perfectamente el tema del fútbol, pero el Pastor se preocupaba, era de su perfección en el lenguaje, de la dicción, ensayaba muchísimo, escuchaba música clásica, leía en inglés.
Pastor, hombre, recordando cosas, tú fuiste ese narrador que nunca le puso apodos a ningún jugador. Yo eso te lo aprendí a ti. Pero sí puede salir un apodo para un jugador de una situación. Es decir, Pastor no puede decirle Pele González a este, ni ponerle el tigre no sé qué, ni el halcón no sé qué, ni el pájaro tal. No. Pero ahí está esa belleza de Calero. Y todo el mundo se quedó la belleza de Calero.
Le voy a contar lo de la belleza de Calero. Ese remoquete no fue mío. El remoquete fue de Hernán Peláez. Estamos transmitiendo en todo el arco del grupo que conformábamos Vicente Gallego Blanco, que en paz descanse, Hernán Peláez, Jaime Ortiz Alvear, Tratito y Hernando Perdomo Che. Y la belleza de Calero, ¿por qué el remoquete de la belleza de Calero? Porque el negro no era pintoso, el negro era feo. Entonces me dijo Hernán, decile este calificativo que ahí lo conocen en Cali por la belleza. Eso es original de Hernán.
Ya.
Y otro remoquete que le coloqué a otro jugador, no me la deja ahí, boricua.
Ocurrió en un partido amistoso que jugaba la Selección Colombia en Bogotá frente a Newell's Old Boys. Y en Newell's Old Boys venía un volante que jugaba bien, lento, pero jugaba bien, de apellido Berta, de con B larga. Bueno, y en una acción del partido, Osvaldo Calero, que estaba en la Selección Colombia, o en la preselección, no recuerdo, le mete una patada impresionante, una falta pues, no sé si descalificadora, pero que sí la sintió Berta, como usamos en términos de fútbol, ablandando a Berta, que era un poco el hombre que organizaba Newell's. Entonces, Pastor estaba narrando la acción y de pronto dejó el micrófono a un lado y se agachó y me dijo, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y dije, no, pues qué belleza, mire ese tipo cómo da. Y Pastor la retomó y dijo, no, qué belleza de Calero. Pero en el sentido de como de burla, ¿no? Como cuando a usted, por decir algo, le hacen un cambio de un billete de 20 y lo enredan y lo engañan y usted dice, ay, qué belleza, cómo me tumbaron. Era un poco esa la expresión para identificar a Calero, que en paz descanse, pero que era un jugador que sabía hablar y sabía pegar. Y en ese partido le pegó durísimo al pobre Berto.
Y Hernán, ¿y la frase aquella de no me la deje ahí, boricua, cómo nace?
No, eso sí, ya es de la cosecha de Pastor. No, porque tuvo el infortunio este muchacho boricua, ya fallecido, que no propiamente que le dejara ahí, pero de pronto en su movimiento era un hombre grande, de pronto no muy técnico, y entonces a veces o perdía la pelota o la dejaba por ahí, como decimos, flotando, servida para el rival. No era tanto porque hiciera autogoles ni cosas para el estilo, sino porque la dejaba ahí, muy cerquita para un delantero que la aprovechara. Entonces Pastor empezó, boricua, no me la dejé ahí, es decir, o sáquela o tírele un puntazo y mándela lejos, pero no se ponga a hacer lo que usted no sabe, que era técnicamente hablando, pues tratar de gambetear a un delantero. Entonces yo creo que eso sí lo miró Pastor, y me imagino que Pastor recordaría sus épocas de jugador cuando un defensa suyo de su momento, o como le puede pasar a cualquiera, se pone a adornarse, pierde la pelota y hace en el gol. Entonces él un poco aplicó eso, no me la deje ahí, hombre, sáquela. Era un poco así como gritándole en el campo de juego, y se tomó la frase fue cogiendo fuerza y claro, el boricua pues sufría mucho porque seguramente le comentaban y siempre le pasaba, trataba de pararla o de pisarla y se la quitaban o no llegaba a tiempo, en fin, ahí fue donde nació la observación que le hizo Pastor, como la haría cualquier delantero viendo que un defensa de su equipo arriesga innecesariamente el balón.
Eso, a los que eso, es que eso fue muy berraco, pues. Eso fue muy berraco, te lo digo, de las frases históricas del fútbol de Colombia y relatos deportivos es.
En un momento de esos, Marino Villán, que usted recuerda muy bien, allá en Caracas, que se llevó a efecto a la final.
Claro.
De Perú y Colombia. Un hierro del Borico Zárate le facilitó la anotación a Perú y perdimos 1-0 en un suramericano, ¿se acuerda?
Aquí puede haber gol, ataca Colombia, de contragolpe, Ernesto Díaz, ahí va el disparo, ¡gol!
Entre otras, Pastor, fuiste también el número uno narrando baloncesto. ¡Qué berraquera!
Me encanta.
¡Qué monstruo! Sí, no,
me
monstruo
encantó
que
siempre. Me encantó el baloncesto.
Tato, ¿cuál es el primer recuerdo que usted tiene de Pastor? ¿Cuándo lo escuchó por la primera vez?
No sé, en el año 85, yo llevaba apenas 4 años en la radio y hacía los comerciales del grupo del Trabuco Todelar en la ciudad de Pereira. Y se hizo un torneo suramericano de baloncesto en el año 85 exactamente. Y el staff periodístico era relatando Pastor Londoño, comentando Javier Giraldo Neira, Raúl Quijano y la voz comercial de Gustavo Alberto Sanín. Todavía no me llamaba el Tato, mi querido líder. Y fue la oportunidad de ver a Pastor con esa facilidad que relataba. Dominando la bola ahora, Kreiman Fon está driblando con la mano derecha, lanza, pega sobre el metal, la pelota se mete. Está ganando Uruguay a Chile. Aquí en el suramericano transmite Todelar para todo el circuito libre de América. Y esa voz y ese estilo, y yo no lo podía creer. Y yo, este monstruo, haciéndole comercial. Yo narraba el primer partido, pero le hacía los comerciales de fondo. Y lo veía y era el espejo y yo quiero ser como este señor. Yo quiero ser como este señor. Este señor es una berraquera. Este señor, todo lo que dicen es verdad. Esa forma, esa facilidad. Y ya estaba entrado en años, porque estoy hablando del año 85, Rafa. Año 85. Pero todavía tenía ese prestigio, el nombre, que todo el mundo quería un autógrafo, quería una fotografía, un recuerdo de Pastor. Y Pastor era una persona muy esquiva con el público. Él llegaba, se encerraba en la cabina, no le gustaba hablar con la gente, él calentaba su garganta, hacía sus ejercicios de calentamiento y entraba a la hora del partido. Y
La idea que uno tiene es que Pastor no era realmente una persona fácil.
Él era una persona introvertida, increíble. La gente me dice, pero si él es tan expresivo en el micrófono. Sí, él era muy expresivo en el micrófono. Pero su comportamiento era excluirse de reuniones, excluirse de contacto con la gente. Pastor, un tipo que a él no le interesaba que ni que lo conociera. Yo me acuerdo que él participó en un noticiero de televisión, él hacía lo de deporte. Y en ese noticiero, pues lógicamente, pues, la gente ya lo identificaba. Y lo iba a buscar, y entonces él, para entrar al estadio, era un misterio. Él iba, dejaba su carro en el parqueadero de los periodistas y se iba por los sitios más recónditos para entrar al llegar a la cabina. Entonces él llegaba y me tocaba y él decía, ya llegué. Ese era como el aviso, ¿no? Porque a veces pues había que esperar mucho para que llegara o llegara sobre la hora. Entonces era una persona realmente, yo no voy a decir que muy difícil, sino que tenía unas actitudes, a ver, como de excluirse. Yo no creo que él fuera un misántropo, pues un tipo que odiara a la sociedad, ni mucho menos, no. Yo creo que Pastor era una persona pues que tenía sus resabios, para decirlo de alguna buena manera, pero no era fácil.
Pastor, algo muy particular en ti. ¿No fuiste nunca ese narrador que llega 2 horas antes al estadio a farolear, a darse vitrina, a abrazarse con este y con el otro, a pavonearse? Pastor Londoño estaban en los himnos. Uno estaba ahí porque fui comentarista de Pastor en muchas oportunidades. Uno en los himnos y no veía a Pastor Londoño. Cuando de repente, como un fantasma, estaba Pastor al lado de uno. Ahí aparecía, ya cuando va a arrancar el partido. Además arrancaba con una frase. Este anillo es mío, decía Pastor. Marino, serillo mío, es que es todo el estadio que lo estaba oyendo.
Bueno,
y terminaba el partido, perdóname, Pastor, terminaba el partido. Y Pastor Antonio decía, ganó Millonarios 1-0 ante Santa Fe, comenta Marino Millán, y cuando decía Millán miraba si ya no estaba.
Ese es el que debe contar al final, y para qué voy a ocupar yo su tiempo. Además de eso, otra cosa, Marino, yo siempre en mi vida personal y en mi vida profesional me gustó mantenerme a un perfil bajo, sencillo, humilde. Yo fui un hombre que gocé mucho la vida, mucho mis narraciones y mis viajes donde Todelar, Caracol y RCN me enviaron. Yo disfruté, bebí de todo, me bebí todos los licores, estuve con mujeres hermosas, pateé por los mejores balnearios, hice todo lo que se pudo venir, menos dar cola, del resto hice todo.
Tiro de la barrera, se impulsa de nuevo, el tiro de Fortaleza, ¡ojo!
Figura, Pastor Londoño Pasos, paz en su tumba. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial de Caracol. Y recuerde, en todo momento, Caracol más compañía.